personas que han sido aquí convocadas han sido previamente inscritas a este curso. Las personas que nos están apoyando es el grupo de Filosofía del Dolor de la Universidad Javeriana, coordinador es el doctor Fernando Cardona, el profesor de la Universidad Javeriana de la Facultad de Filosofía. No sé, de pronto va a hacer una presentación, doctor, ¿le hablas?
Sí. Bueno, primero que todo, gracias por estar con nosotros. Nos proponemos lo siguiente. El curso, queremos hacer una lectura, ¿sí?, compartida, ¿sí?, de dos textos fundamentales. El primero es el texto de Mudeke, ¿sí?, El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, que ustedes lo tienen, lo recibieron. ¿Sí? Y el segundo texto es el texto de Susan Sontag, Las enfermedades y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas, que tiene dos partes. ¿Sí? Este es un texto, ¿sí?, de Mujer que, ¿sí?, muy reciente, en 2011 recibe el premio Pulitzer, está escrito entre el 2014, entre el 2004 y el 2010. ¿Sí? Y el texto de Susan Sontag ya es un clásico, de 1977, ¿sí?, y de 1985 la segunda parte. Digamos, ese va a ser nuestro material. Lo primero que quiero decir es, normalmente en filosofía, ¿sí?, la forma de trabajar nosotros los filósofos, ¿sí?, es comentando textos, ¿sí?, haciendo lo que decimos nosotros, una lectura reflexiva, ¿sí?, y acompasada, vamos a tomarnos el tiempo para leer, ¿sí?, con calma los libros y fundamentalmente poder discutir organizadamente la temática que proponemos. ¿Sí? Nosotros, ustedes ven, tenemos un plan de trabajo, ¿sí?, con unos objetivos, ustedes lo tienen en la carpeta. Vamos a tener 9 sesiones. 9 sesiones que están establecidas cada 15 días, los jueves, ¿ves?, de 7 a 9 de la mañana. Este es nuestro espacio, esta es nuestra bitácora de trabajo. Quiero indicar dos cosas metodológicas. La primera, cada sesión tiene un tema en concreto para discutir. El tema, por ejemplo, de la sesión inicial, ¿sí?, es el paso de la metáfora a la biografía, o inclusive de la biografía a la metáfora. Esa mutación, ¿sí?, que queremos dar entre los dos textos, ¿sí?, para abrir el diálogo que queremos establecer con los dos textos. ¿Sí? A continuación, ustedes encuentran, ¿sí?, la bibliografía base. ¿Sí? Estoy colocando la de Mudeke en la doble edición, porque sé que alguien la tiene en debate, ¿sí?, nosotros la hemos mirado en debate, y la que conseguimos para darles a ustedes en el texto es la de Taurus. ¿Sí? Pero las páginas, ¿sí?, con las cuales vamos a trabajar corresponden a las dos ediciones. Entonces, digamos, el material base está establecido. Nosotros, nuestros participantes del grupo, ¿sí?, hay una actividad que siempre se hace en filosofía. ¿Sí? Uno estudia asignaturas teóricas con contenidos, ¿sí?, lecciones académicas, como ustedes lo vienen haciendo, y así como los físicos tienen sus laboratorios, ¿sí?, especializados, ¿sí?, los filósofos en cualquier parte del mundo, ¿sí?, nos formamos en seminarios. ¿Sí? Y nosotros solemos decir, ¿sí?, que una de las metodologías, por ejemplo, de trabajo de la Javeriana, o de la Universidad Nacional, o de las universidades colombianas, ¿sí?, es la idea de un seminario alemán. ¿Sí? Es un espacio, está muy agradable el lugar, una biblioteca, nosotros tenemos nuestras salas de seminario en la facultad, de esta misma manera, mesas redondas, amplias, tenemos la biblioteca, ¿sí?, y hay una discusión programada. Vamos a proceder de la siguiente manera. Cada sesión, la de hoy no va a poder hacer, pero la de la próxima semana, dentro de 15 días, va a iniciar con la lectura de un protocolo de la discusión que hemos tenido anteriormente para recordar en dónde vamos. Porque como tenemos un objetivo sobre cada sesión, entonces es bueno que digamos, mire, hemos hecho y hemos mirado esto hasta ahora. Ese protocolo, ¿sí?, va a estar o va a ser responsabilidad de los miembros del grupo de trabajo. ¿Sí? Es un texto de unas 3 páginas, ¿sí?, que entregaremos al inicio de la sesión, ¿sí?, como una bitácora de decir, los puntos de discusión fueron estos, por esta razón, para poder ir avanzando. ¿Sí? Y posteriormente abrimos la sesión a la discusión para desarrollar el tema que queremos. Esa es la metodología que hemos optado porque creemos que es la que nos permite, ¿sí?, poder tener una lectura acompasada con ustedes y reflexiva, ¿sí?, que nos permita pensar lo que estamos leyendo. Los textos que estamos leyendo, ¿sí?, sean objeto de una reflexión conjunta, ¿sí?, sobre una temática que a ustedes les compete día a día, ¿sí?, y que nosotros consideramos es una temática vigente en el momento actual en que nos encontramos en la sociedad a nivel mundial, ¿sí?, pero también vigente desde el punto de vista filosófico. Porque creo que lo que más les sorprende a ustedes es que un seminario sobre filosofía del dolor, ¿sí?, sea dirigido y coordinado por un filósofo. No nos sorprende si tenemos en cuenta, ¿sí?, algo interesante del autor que vamos a trabajar, Goethe, ¿sí?, que originariamente estudia filosofía. Y cuando uno mira, ¿sí?, el texto con cuidado, descubre que hay una apuesta filosófica, ¿sí?, que nosotros queremos examinar con ustedes justamente. Nuestra segunda referencia, Susan Sontag, obviamente se caracteriza por ser un lugar básico en la reflexión sobre el sufrimiento, tanto a nivel clínico como a nivel existencial y fundamentalmente a nivel, ¿sí?, social y político. ¿Sí? Por eso quise enviarles 3 textos un poco distintos. ¿Sí? El primer texto es, ¿sí?, el... Cuando muere Susan Sontag en el 2004, ¿sí?, su hijo, ¿sí?, David Reed, ¿sí?, realiza una nota periodística que es muy bonita, ¿no?, la expresión nadando en un mar de muerte. ¿Sí? Esa la tenemos ahí, tenemos ya también el texto, yo creo que lo vamos a buscar la forma de poderlo compartir en PDF porque desafortunadamente no se consigue fácilmente, que es este, Un mar de muerte. Que este es el libro completo de Reed, ¿sí?, que es un, digamos, es el hijo de Sontag, pero es un escritor de guerra, ¿sí?, ha escrito mucho sobre el problema de la guerra, ¿sí?, comentarista de los problemas bélicos a nivel mundial, ¿sí?, y hace una reflexión sobre su experiencia como hijo viendo a su mamá sufrir de cáncer. Entonces me parece que es un buen texto también de referencia. El otro texto que les puse es el texto del 2004 de Sontag también, cuando ella ya está en un momento final por el cáncer, ¿sí? En medio de la reflexión sobre la vivencia que tiene, escribe un texto muy interesante sobre la tortura en Abu Ghraib, en la prisión, ¿sí?, famosa iraquí, ¿sí?, que me parece interesante porque abre la reflexión que también el problema es social, ¿sí?, y político. Entonces, digamos, ¿sí?, esa es un poco la forma de trabajar. Vamos a iniciar. Los 9 temas que proponemos, ¿sí?, son los siguientes. Lo podemos revisar brevemente. ¿Sí? El primer tema que nos compete es el paso de la metáfora a la biografía, o en el caso de la biografía a la metáfora. ¿Sí? ¿Qué significa un poco eso? Pues respecto, sobre todo, a tratar un tema particular, ¿sí?, que es el problema en general de la enfermedad y en particular de lo que llamamos la experiencia humana del cáncer. ¿Sí? Esa es la primera tarea que nos vamos a proponer. Para eso, ¿sí?, tenemos como punto de referencia 2 textos. Primer texto, ¿sí?, y de pronto no es bueno, ahí me disculpo por lo que voy a hacer, pero tiene una razón de ser, ¿sí?, Es que les voy a, vamos a empezar al revés. Vamos a concentrarnos en el último capítulo del libro de Mujer. ¿Sí? Es justamente el día de agosto. Y eso por dos razones centrales. La primera, porque creo que en el conjunto del texto es el lugar donde Mujer que se desarrolla de manera programática, ¿sí?, lo que él entiende con su noción de biografía del cáncer, ¿sí?, que resulta ser una expresión un poco rara. ¿Sí? Un oncólogo, ¿sí?, ustedes como médicos, y en eso me disculpo, nosotros no estamos en el día a día con los médicos, hemos tenido contacto con varios, ¿sí?, aquí hay varios también trabajadores de la salud, una enfermera, un odontólogo, una ocupadora que ha pensado mucho el problema de la salud pública, filósofos y en general un artista, ¿sí? Hemos hecho una reflexión sobre el problema de la enfermedad, ¿sí? Pero normalmente los libros de medicina, ¿sí?, y las reflexiones clínicas son técnicas, eminentemente técnicas, ¿no? Cómo caracterizar la patología, cómo delimitar la patología, cómo provocar formas de intervención, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este libro no es eso. Este libro es una historia, normalmente se piensa, ¿sí?, por lo menos se ha pensado de tres maneras, que es una historia de la medicina del siglo XX. ¿Sí? Aquí están los datos históricos de la medicina en el tratamiento, obviamente, del cáncer. ¿Sí? Obviamente. ¿Sí? Eso lo puede pensar uno en esos términos. Pero también uno puede decir que se trata de una historia, ¿sí?, de la empresa, ¿sí?, norteamericana de lucha contra el cáncer. ¿Sí? Uno puede ver que hay otra forma de tratamiento y de abordamiento y de comprensión del cáncer. Uno también lo puede pensar que dice uno es una historia, ¿sí?, de la lucha norteamericana contra el cáncer como lucha, digamos, arquetipal, como modo de intervención frente al problema del cáncer. Eso lo puede uno pensar, ¿sí? Pero nosotros nos queremos concentrar en por qué él opta por hacer es una biografía del cáncer. ¿Qué significa una biografía? ¿Cuál es el alcance de una biografía? Y lo encontramos en ese elemento de la guerra de Atosa, ¿sí? Y por eso vamos a partir de él, ¿sí? Digo que vamos a leerlo al revés para poderlo comprender. No empezaría con el prólogo, eso lo vamos a mirar después. ¿Sí? Esa es nuestra primera tarea. ¿Cómo pasamos de la biografía, de la propuesta extrínseca del libro, ¿sí?, que podría ser una historia de la medicina contemporánea, una historia en particular de la lucha norteamericana contra el cáncer, ¿sí?, pero por qué opta por una biografía? ¿Sí? Esa es nuestra primera tarea. Segundo tema, ya ustedes lo van a encontrar, ¿sí?, vamos a hacer una interrupción en ese momento, una interrupción que vamos a explicar por qué la tenemos que hacer, ¿sí?, y nos devolvemos a Sontag. Nos devolvemos a Sontag para poder entender el matiz, ¿sí?, que quiere dar Sontag, ¿sí?, en su trabajo sobre la mistificación del cáncer. ¿Sí? Entonces, como les dije, ¿sí?, este es nuestro primer, digamos, nuestro plan de trabajo. ¿Sí? Ahí están los seis temas, los nueve temas. Desafortunadamente no vamos a poder terminar de leer el libro porque nos faltarían sesiones. Y inicialmente dijimos, hagamos una reunión, ¿sí?, quincenal de dos horas, ¿sí?, pausada y por lo menos a un buen ritmo, que no creo que sea un ritmo muy exagerado, ¿sí?, de lectura, podamos llegar hasta, ¿sí?, lo que hemos dicho, ¿sí?, la lucha de la prevención. O sea, más o menos nos faltan como unas 150 páginas para terminar el libro. Pero creo que, no porque, ahí sí lo digo, no porque creamos que el problema se resuelve como podría uno pensar con la lucha contra por la prevención, que es la última, el imperativo de la prevención, que es el último, la última opción. Entonces, como dijéramos, ah, perfecto, la solución es la prevención y resolvemos el problema. No, 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 se nos faltaron sesiones. O sea, por una razón de tiempo, tenemos que cortar ahí. Esa es la realidad. ¿Sí? Bien. Ok. Voy introduciendo y quisiera, ¿sí?, que nos concentráramos, ¿sí?, en la reflexión del día de hoy, ¿sí?, en tres temas muy concretos. ¿Sí? El primer tema es algo que comentaba ahora, ¿sí?, resulta ser interesante. ¿Sí? Queremos entender el título. ¿Sí? Lo primero que uno lee cuando lee un libro es un título. Y normalmente es lo que primero que pasa desapercibido. Porque uno dice, bueno, vamos al contenido. Pero es interesante entender qué significa ese título. Pero lo que más sorprende, ¿sí?, y creo que no es accidental, ¿sí?, que el libro de Mugueta, que es un escritor, aquí está funcionando como oncólogo, pero como escritor. Entonces uno tiene que empezarse a pensar de quién es el público con el cual él está hablando. Uno puede tomar una decisión de publicar un libro en una determinada editorial, ¿sí?, en lo que quiera, ¿sí?, con un cierto nivel de alcance, pero lo interesante acá es que el interlocutor de Mugerke, ¿sí?, es simplemente un ser humano. No es un libro, ¿sí?, para expertos, aunque tiene un nivel de experticia, ¿sí?, alto, indudablemente. ¿Sí? Es decir, es un enfoque, no es ingenuo el enfoque, ¿sí?, es un enfoque con nivel de experticia, pero está abriendo el espacio para una lectura, yo digo, general. Es un, por eso recibe el premio Pulitzer, ¿no? O sea, premio de ensayo, premio de gran contribución a la comprensión de un asunto que nos compete a todos. ¿Sí? No solamente a los médicos, al personal de salud que está empeñado, ¿sí?, en la lucha, ¿sí?, para vencer, ¿sí?, un terrible mal, tal vez el peor de todos los males, ¿sí?, ya con ese título uno dice, uy, el emperador de todos los males, uno dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Sí? Pero se está enfrentando contra eso. Entonces uno diría, perfecto, está dialogando con los médicos, ¿sí?, para entender personal de salud, también en general personal de salud. ¿Sí? Pero cuando uno lo lee con cuidado, uno descubre que ese libro es una interpelación abierta al hombre. Al hombre, a nosotros, ¿sí?, y en general, ¿sí?, a nosotros que estamos en la era, ¿sí?, del máximo desarrollo científico, donde la medicina, si hemos llegado a la luna, ¿sí?, uno dice la gran revolución del siglo XX, poder colocar un hombre en la luna. Sí, eso es cierto, pero yo creo que científicamente las grandes revoluciones dadas en el desarrollo de la medicina, de la comprensión de la ciencia de la vida, son fundamentales. No se puede entender en eso. Casi no diría, si el siglo XIX, ¿sí?, culturalmente fue el siglo, ¿sí?, de la expresión del arte, la literatura, y por qué no decirlo así, la filosofía. El siglo XX, ¿sí?, se caracteriza por ser el siglo de las ciencias de la vida. Las ciencias de la vida. Entonces, perfecto. Ha habido un desarrollo grande en las ciencias de la vida. Y sin embargo, y eso es interesante, ¿sí?, también ha surgido, como nunca antes, la urgencia de pensar a todos los niveles el sufrimiento, la muerte, la finitud, el envejecimiento. Que son los temas a los cuales nos hemos empañado, ¿sí?, en mi grupo de trabajo en la universidad, ¿sí?, mi grupo interdisciplinario, de sacar a la luz permanentemente. ¿Sí? Es decir, nuestro grupo es un grupo de filosofía de rock en ese sentido. ¿Sí? Bien, si eso es así, si está interpelando al hombre en general, lo que llama la atención, y esa es la primera tesis que queremos sostener, es que el punto de partida del libro es justamente una cita de Susan Sontag. O sea, esta galería haciendo un saludo a la bandera a una escritora, ¿sí?, que también ha pensado, como nunca lo había hecho la escritura, que trabajó en escritura, ¿sí?, y una mujer, ¿sí?, el sufrimiento a todos los niveles. Eso es nosotros. Y el libro está partiendo con una cifra de esos asuntos, primer elemento. Pero resulta que esa cita de Susan Sontag es el punto de partida de Susan Sontag en el 77 también. Entonces lo que me llama a mí la atención es que pone un ejemplo aquí que es justamente la primera cita que hace Susan Sontag. ¿Qué significa ese ejemplo? ¿Sí? Una apuesta antropológica. Y una apuesta antropológica fundamental. Y ese es nuestro primer punto. Es decir, el libro está siendo atravesado por una apuesta antropológica, una comprensión del hombre, ¿sí?, de lo que nosotros somos, ¿sí?, que nosotros compartimos como grupo y, digamos, nuestro punto de partida. El punto de partida es esa comprensión. ¿Qué dice esa comprensión? Uno dice, perfecto, definamos al hombre. ¿Sí? Ustedes saben, y cualquier persona que tenga un elemento de formación filosófica, ¿sí?, puede encontrar una definición muy clásica del hombre. ¿Sí? La definición aristotélica del hombre. El hombre es un animal racional. Aristóteles. ¿Sí? Esa es una definición que no vamos a entrar a mirar cuál es el alcance y la magnitud de esa definición, ¿sí?, porque no es nuestro caso, pero quiero contrastarla, ¿sí?, con la implicación que está en la base de la cita de Sontag y de Montaigne. Animal racional. O sea, un ser híbrido, una mistura, ¿sí?, de dos componentes, Aristóteles. La animalidad, su corporalidad, y un elemento distintivo fundamental, la racionalidad, animal racional. Esa definición después fue complementada por el mismo Aristóteles, ¿sí?, que es una formulación más amplia, que podríamos decir, que es son politikon, ¿sí?, animal político. Otra vez, vuelve y juega con el problema de la animalidad y dice, pero es animalidad, pero es un ser que se distingue de todos los otros animales, ¿sí?, porque tiene política, vive en comunidad, vive en la polis. Toda la filosofía, y uno desde el primer semestre de filosofía, va a estar discutiendo permanentemente, ¿sí?, esas dos definiciones que son apuestas antropológicas básicas. ¿Sí? No creo que Susan Sontag se esté apartando muy fuertemente de esa concepción, ni que Mugerke lo esté haciendo tampoco, pero la está matizando de una manera muy interesante, que es la siguiente. Somos, y somos independiente de qué es lo que nos pase, somos seres de dos mundos. Habitamos dos mundos. Otra vez un poco muy secado. El animal racional también habita dos mundos, el mundo de la animalidad y el mundo de la racionalidad, ¿de acuerdo? Animalidad y la política, parece que la política son politikon, ¿sí?, de alguna manera le pone contrapeso a nuestra pura animalidad, porque podemos vivir en política, en la polis. Sí. Sí, pero Sontag dice algo más interesante. Habitamos dos territorios al mismo tiempo. El territorio o el mundo de los enfermos y el mundo de los sanos. Salud, enfermedad. Vean esa posición. Ya de entrada está diciendo, eso es lo constitutivo, o sea, nosotros no es que estemos en un mundo por fuera del mundo al cual nosotros pertenecemos cuando estamos enfermos. ¿Sí? Nosotros lo que pasa es que nos sentimos, dice Sontag, y así lo recuerda Mujer, que más identificados, más cómodos, mucho más cómodos, ¿sí? Habitando el espacio de la salud. Cuando uno está sano, fluye todo, estamos tranquilos, podemos pensar proyectos, podemos pensar en el otro, podemos pensar en muchas cosas, pero cuando nosotros no estamos sanos, sino que estamos enfermos, ¿sí? Ya las cosas no fluyen. Nosotros mismos nos sentimos incómodos, dice el santo. ¿Sí? Y mujer que siguiendo así, nos sentimos incómodos, nos sentimos que no fluimos, nos sentimos que no, ¿sí?, estamos en casa, que ese no es un lugar que nos pertenece.
Ella lo pone con el término del pasaporte. ¿Sí? El texto inicial de Sontag. Una nota, sí. Yo, perdón que no lo había colocado, sí. Estamos siguiendo.
¿Ah? ¿Lo leo? No.
Sí, si quieres leerlo.
Dice: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía: la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar.
Esa es la cita que está, de punto de partida de Mujer, ¿sí?, y punto de partida de Sontag. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les queremos decir. Entonces, de alguna manera decimos, tenemos ahí un problema de una doble pertenencia. Que es doble pertenencia por derecho de nacimiento, que es lo que nos da un pasaporte, ¿no? Cuando uno tiene un pasaporte es que porque usted o tiene una familiaridad o tiene un ha nacido ahí, es decir, es desde nuestro nacimiento. Ese es el gran problema. No es que nace uno, ¿sí?, y la enfermedad como que viene aleatoriamente a nuestra existencia. No, es que desde el nacimiento pertenecemos a los dos. Es una apuesta antropológica muy, muy fuerte, con un punto importante, un punto para, estamos diciendo que nos sentimos incómodos, pero hay un punto importante que también va a resaltar tanto Sontag como Mujer, que es el siguiente: ¿cómo transitamos de un terreno al otro? ¿Sí? Es decir, teniendo la ciudadanía del mundo de los sanos, ¿cómo transitamos al otro mundo, del mundo de los enfermos? De alguna manera, para pensarlo en esos términos, tendríamos que tener una visa, un permiso de tránsito, de pase. ¿Sí? Tranquilos, usted tiene doble ciudadanía. Tranquilos, usted tiene doble pasaporte. Entonces la visa no va a ser negada, ¿sí? Como nosotros cuando vamos a Estados Unidos, uno para entrar a Estados Unidos tiene que tener visa. Si no tiene visa o no es ciudadano norteamericano, no puede entrar. Tranquilos, ¿sí? Es un poquito más democrático, ¿sí? Al otro terreno, al de los enfermos, vamos a transitar con legítima autoridad. Tenemos el pase. Ya está desde el nacimiento. O sea, no más de trámites en embajadas ni nada de esas cosas. ¿Sí? Que yo diga, ah, no, es que, ¿cómo ocurrió eso? Eso lo insiste Sontag bastante en Mujer. Pero también otro problema, y es una temporalidad, ¿sí?, finita. Así sea por un momento. Un momento que puede durar toda la vida, pero puede ser un momento. Puede ser un momento. Quisimos anotar esto, ¿sí?, porque si esto es así, La apuesta de Mugerke de hacer una biografía, es decir, ese tránsito, esa, cómo transitamos de un lado a otro, es acertada. Entonces, primera tesis que queríamos indicar, la apuesta o el compromiso antropológico, ¿sí?, que está indicado en el punto de partida de los dos pensadores. ¿Sí? Es decir, la enfermedad no es algo ilegítimo. Que yo no debería estar enfermo. No, yo no debería estar enfermo. Lo que está diciendo la cita es, ¿por qué no? El estar, aunque sea incómodo, ¿sí?, es perfectamente legítimo. ¿Sí? ¿Es legítimo por qué? Porque usted es un ser humano. Y un ser humano finito, un ser humano con esas definiciones que nosotros vamos a ir incluyendo. Vamos con la segunda, tesis o segunda idea central. La segunda idea central es una decisión que toma Mugerke, que puede ser una decisión extrínseca, ¿sí?, de, ¿sí?, cómo entender o cómo construir su libro. Es decir, tenemos que hacer un libro, quiere hacer un libro después de su internado, ¿sí?, de oncología, digamos, esa es la situación. Pero yo creo que más allá de la anécdota, del elemento anecdótico de lo que está pasando, ¿sí?, hay un elemento de fondo. Y es que solo podemos entender algo si lo comprendemos, ¿sí?, globalmente. Él necesita entender lo que está pasando con los enfermos de cáncer, en particular, ¿sí?, con los enfermos de leucemia, ¿sí?, al cual Mugerke, ¿sí?, en términos de sus especializaciones, se ha concentrado, ¿sí?, pero comprenderlo globalmente, integralmente. Y tiene una estrategia, que es la estrategia de la biografía. De la biografía. Entonces, nuestra segunda idea es entendamos, ¿sí?, qué significa esa biografía. Les dije que vamos a hacer una cosa rara, ¿sí?, una cosa rara que consiste en irnos al último capítulo del libro, ¿sí?, el último capítulo del libro, ¿sí?, y fundamentalmente como termina la guerra de Atosa, la guerra de Atosa, ¿sí?, sobre todo por una idea central, y es que es algo que insiste Sontag y insiste también Mugerke, o por lo menos lo va a construir, y es esa definición o esa comprensión de la guerra del cáncer con metáforas militares. Con metáforas militares, ya hay una metáfora militar de grande calado que es la guerra. La guerra. Y pone un problema central que cualquier teórico lo va a hacer, que es la siguiente situación. ¿Persisten las preguntas? ¿Sí? ¿Tenemos las mismas preguntas? ¿Sí? Es decir, después de evaluar, ¿sí?, más de 25 siglos, ¿sí?, si aceptamos que el primer tratamiento de cáncer que fue documentado, ¿sí?, es justamente el tratamiento que se dio ella misma vía un esclavo, ¿sí?, Atosa, una reina persa, que es el primero, por decirlo así, más testosterona, radical. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo si eso va a ocurrir en el siglo XX? No, lo interesante es que Atosa, ¿sí?, toma una decisión, eso es una decisión, y yo siempre la he pensado así, de una reina, ¿no? Eso no es cualquier decisión, y es que el esclavo, ¿sí?, saque el tumor, y no solamente el tumor, sino todo su seno. Es una cosa buenísima. ¿Sí? Él la pone ahí y dice, eso que empezó hace 25 siglos, ¿sí? Tenemos las mismas preguntas. Persisten las preguntas y no tenemos respuestas.
¿Sí? O sea, no hemos podido encontrar.
¿Y cuáles son las preguntas elementales? ¿Sí? Muy simple. ¿Sí? ¿Qué es el cáncer? Y si definimos qué es el cáncer, podemos definir cómo curarlo, ¿sí? Para poder erradicarlo, ¿sí? Y erradicarlo de la existencia humana. Y lo que él va a decir es que existe. ¿Sí? En términos existenciales, ¿sí? Son dos preguntas, en términos particulares. ¿Sí? ¿Me curarán? ¿Habrá una cura y una cura que sea para mí? Y no tendría yo que vivir de reposo. ¿O hay medicamentos que podrían ayudarme, ¿sí? en este trance tan duro? ¿Sí? Y lo que decimos es que de alguna manera lo que vemos es que han cambiado. Me interesa que nos detengamos en las preguntas finales después de la introducción de la parte. Dice, cito a Mukherjee, mire cómo lo va a colocar, con una idea muy básica. Si esto es una biografía.
¿En qué página?
Sí, 551, o sea, en la otra edición. 567. Después de la reflexión, dice sí, lo siguiente, algo final. Cuando yo hago una biografía, ¿sí? ¿qué estrategia voy a tener? Voy a tener la siguiente estrategia. El biografiado, el sujeto de la biografía, nació. Ya sabemos que parece que nació, diría yo, con naturalmente a nuestra existencia, según el epígrafe, es con natural a nosotros. O sea, nació cuando nació el hombre. No nació en un momento pasajero, ni siquiera en el siglo XV, ¿sí? antes de Cristo. No, nació cuando nació el hombre, es con natural. ¿Qué más pasa en una biografía? Se desarrolla el individuo, crece. Crece, tiene peripecias, tiene una serie de rodeos, le pasan muchas cosas, y eso es lo que va a contar. Mujer, lo que le pasa. Y al final, una biografía solo es completa si incluimos dentro de la biografía la muerte. ¿Sí? Solón, uno de los grandes sabios griegos, ¿sí? Hacía una formulación que es parte de la sabiduría clásica griega, ¿sí? que es la siguiente: no se puede decir de alguien que es feliz si no se incluye, ¿sí? el fin. Es decir, que fue un hombre feliz, se dice para su rol, ¿sí? Una vez haya terminado la vida. Es decir, se dice fue feliz. ¿Por qué? Porque ya terminó la vida. Es decir, ya podemos decir que el conjunto de la evaluación de su vida fue feliz. Es decir, solo nos enseñó a que para poder comprender lo humano teníamos que incluir dentro de él, ¿sí? la muerte. Y por eso todas las biografías dicen nació y murió. Pero el gran problema que se plantea Mukherjee es que en el caso de nuestro biografiado, que es el cáncer, parece que eso no lo podemos decir. ¿Mm? Y por eso, perdón, toda biografía debe también afrontar la muerte de su biografiado. ¿Contendemos, no? Ya tenemos por qué. ¿Entendemos por qué? Porque efectivamente esa es la tarea de un género literario que se llama biografía. ¿Puede concebirse un futuro en que el cáncer llegue a su fin? Es decir, que podamos decir, ya redactamos el fin del cáncer, la muerte del cáncer. ¿Es posible erradicar para siempre esta enfermedad de nuestro cuerpo y nuestras sociedades? O sea, que clausuremos en últimas, ¿sí? el paso y el tránsito de la salud a la enfermedad que es constitutiva nuestra, ¿sí? Y de tal manera que ese territorio de los enfermos es tan, tan duro, en el caso particular del cáncer, ¿sí? Y de tal manera que ya sabemos, podemos pensar eso. Yo creo que la respuesta a estas dos preguntas es muy sencilla. No. No. Es decir, y entonces alguien diría, y eso lo dejo como pregunta abierta, ¿sí? Su reflexión biográfica sobre el cáncer como una guerra, como una historia de la lucha norteamericana contra el cáncer, es muy pesimista. Es muy pesimista en el sentido de que no podamos encontrar una cura definitiva, porque es constitutiva. Ahí es una apuesta fuerte, dejémosla abierta para mirar qué es lo que va a pasar. Efectivamente, la naturaleza de nuestra biografía se altera por nuestro objeto. Es decir, y esto es una reflexión filosófica importante. El método de estudio depende del objeto y hay una relación directa entre objeto y método. Es directa. No podemos hacer una historia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La historia de la felicidad no es el mismo modelo de la historia del cáncer. No sería lo mismo. Es una historia, dice, no, tengo que hacer otro tipo de cosas, tengo que hacer muchos ajustes. Y entonces, un mujer que va a hacer un ajuste interesante. El cáncer, dice la cita, lo hemos descubierto, está cosido a nuestro genoma. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Yo creo, si lo quieren, ese es el punto de llegada en la reflexión del libro. Y será el punto de partida de su posterior libro,
que es Gema. ¿Qué recomienda de hecho que yo sea?
Sí, pero esa recomendación es problemática. ¿Por qué? Por lo que voy a mostrar. Que es lo siguiente, uno diría perfecto, porque pues, obviamente ahí hay una recomendación, perdón, publicitaria. Pero en orden de la comprensión me parece que la biografía del cáncer llega a donde parte el tema. Y hay una cosa interesante a nivel de título, que el gen es un título muy, muy cerrado, el gen. ¿Sí? En cambio, este disco, ¿sí?, tiene un título muy metafórico, ¿no? El emperador de todos los males. ¿Sí? Y el gen tiene un subtítulo que se llama Historia Personal y este, una biografía de casa. Hay una correlación. Igualmente.
Hay una correlación. Y me leí primero esto, luego me leí el gen. Y sí creo que uno debería leerse primero el gen, porque entiende entonces por qué trasegamos entonces en los dos mundos. Porque es algo inmerso en uno. O sea, independiente de que uno como médico tenga algún tipo de formación, y los que estamos en oncología, una formación repetida en torno a los mecanismos biológicos de por qué se genera el cáncer, creo que el gen es un libro que le permite a uno entender esa biología extraña que parecemos negarnos y que es propia de lo que somos. Es como una aterrizada, sí, para poder esto, que además, o sea, es, para mí me preguntan cuál es tal vez más ameno si uno no fuera médico, este, sí, el gen es un poco más pesado, pero lo aterriza uno en el cuento de decir, ok, yo nací con eso.
Es constitutivo.
Y es perfecto. Un defecto de mi envejecimiento, de mi crecimiento. El tener cáncer es una cosa con la que yo nazco. Puede que lo desarrolle, puede que no, pero es una visa desde el nacimiento.
Claro. Pero hagamos la siguiente reflexión. No estamos discutiendo cuál, es decir, le puede recomendar, dicha, siempre esas recomendaciones son problemáticas o tienen doble cara. O sea, no estoy diciendo que en el gen refute lo que él está haciendo acá, ¿no? Ni estoy diciendo que esto sea el más importante, tampoco tocaría mirar a ver qué es lo que vendría después, ¿sí? Qué tipo de conversión tendría que traer después. Pero sí me interesa lo siguiente, por eso dije, en comprensión, el punto de llegada es este. Y ese es el punto de partida de una reflexión circular, que sería, en últimas, la pregunta, ¿qué somos nosotros? O cuál es nuestro, creo que es una pregunta de tipo muy filosófico, muy filosófico, en la anotación que tú hiciste me parece acertada, es decir, el cáncer está en nuestra estructura cognitiva. Dice fuerte, ¿no? Está unido a nuestro tema. O sea, hasta el punto de que la pregunta tengo o no tengo, es el problema. Es el problema. Efectivamente, padre diría el sentido común, pero eso no quiere decir que uno vaya a ponerle eso o que le vaya a dar, eso es otra cosa. Pone un elemento importante que tiene que ver con el problema del envejecimiento y el crecimiento. Es decir, en últimas, con el problema de la vida. Lo que está en juego es la vida misma, y la estabilidad en sociedad, fuera de eso. Creo que es la idea interesante ahí. Pone una formulación muy fuerte, que es la siguiente. El cáncer es un defecto de nuestro crecimiento. Pero ese defecto no es propiamente un defecto porque está rayado a lo que somos. Es decir, es un defecto connatural, que es una cosa muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? Bien. Frente a eso, viene la pregunta de límites. Entonces, ¿cuál es la empresa técnica, la empresa científica, la empresa social, ¿sí? De erradicar múltiples cosas, la pobreza, digamos, ¿sí? Es una empresa que tiene que estar pensada de cara a esta conclusión. Conclusión general de vida, fuerte. ¿Sí? Y es que el cáncer es un defecto de nuestro crecimiento connatural y por lo tanto es el límite de la técnica. Nuestras empresas técnicas, ¿sí?, no podrán pasar por encima de dicho límite. Que es lo que yo digo, es un poco, y es en términos de evaluación general final, ¿sí?, uno podría decir es una posición hasta cierto punto un poco pesimista. Apela a algo muy de escritor, y es ya al final recordar lo que ha ocurrido antes, y dice recordemos a Tosa. Entonces parece que a Tosa le abre al inicio, pero que a Tosa desde alguna manera, ¿sí?, nuestra reina, ¿sí?, la reina, ¿sí?, que hace un proceso indudablemente de encontrar su propia lectura. Después de apelar a Tosa, ¿sí?, que es una cosa magistral, ¿sí?, lo que hace entre la 552 y la 555, ¿sí?, es reconstruir todo el libro desde las peripecias de Tosa. ¿Sí? O sea, me parece lúcido, dije, hombre, una buena síntesis del libro, ya después de que lo ha leído uno, ¿sí?, va a estar en esa reconstrucción. ¿Sí? E inclusive, más aún, proyección, ¿sí?, muy de ciencia casi de ficción. ¿Qué le pasaría a Tosa en el 2050? Un poco para corroborar la tesis de que es constitutivo de nosotros y que por lo tanto no va a haber un final. A Tosa va a seguir en el 2050. Y uno podría decir, y en el 2050 otro investigador coge el libro y dice, pero parece que podemos continuar. ¿Qué le pasaría en el 3050? ¿Sí? Las peripecias técnicas van a seguir. ¿Sí? Claro. Pero si somos nosotros mismos, vamos a continuar. Porque la eliminación del cáncer implicaría la eliminación de qué? De nosotros.
de nosotros. O sea, entonces tendríamos ahí un límite muy, muy fuerte. ¿Sí? Me interesa una decisión que aparentemente es semántica, es algo que el grupo ha mirado con cuidado, ¿sí?, que es la siguiente. ¿Sí? Cuando uno recuerda la historia del nombre de cáncer, ¿sí?, viene inmediatamente el término oncos del griego. Sí, viene del griego y decimos oncos pesum, la carga, es la masa. Es la masa. Y por eso uno podría decir el gran problema, y ahí va a haber decisiones importantes, y es comprender la enfermedad como una carga, como un peso. Carga existencial, pero también biológica. ¿Sí? Entonces dice oncos, carga, ¿sí?, peso, ¿sí?, es algo que llevamos, que cargamos, que pesamos, que nos pesa, ¿sí?, y del cual obviamente uno, cuando tiene un peso, uno quiere liberarse de ese peso. Libérese del peso, libérese de la carga, ¿no? Que no tenga más, digamos, hay un proceso de liberación. Esa es la idea también. Pero interesante, mujer, que dice, mire, pero oncos en griego viene de mic, ¿sí?, de una palabra, ¿sí?, más antigua, ¿sí?, etimológicamente, mucho más antigua que la palabra oncos. Y viene del verbo transitivo cargar, de la forma activa, ¿sí?, forma activa del verbo cargar. O sea, el que lo que pesa, ¿sí?, es un cargar. ¿Dónde enfatiza uno? ¿En el pasivo o en el activo? Peso. O lo que carga. Y él se va a enfatizar esa raíz indogermana de Nietzsche, más antigua que nunca, ¿sí?, para plantear lo siguiente, ¿sí?, significa transportar, mover el peso de un lugar a otro. Y es ahí donde nosotros enfatizamos algo que son tal para decir, pero hay que tenerlo con cuidado, ¿sí?, y es que transportar, llevar de un lugar a otro. En griego se dice metáfora. Interesante. Transportar de un lugar a otro, una significación a otra, es lo que habitualmente se comprende como metáfora. Entonces parece ser que el cáncer tiene la estructura de la metáfora. Y eso es un elemento que nosotros queremos fortalecer, aunque Susan Sontag diga escuetamente que el cáncer no es una metáfora. Es negativa la metáfora de Sontag. Y eso obedece a lo siguiente, a que Sontag tiene una concepción de la metáfora muy aristotélica, muy de traslación de significación. Pero ¿qué tal si tenemos una concepción de la metáfora un poquito más robusta, un poquito más fuerte, que nos diga que efectivamente es activa? ¿Qué es lo que quiere enfatizar ahí? ¿Sí? Y dice, es más, que eso nos permite a nosotros entender que la historia del cáncer es la historia de la pertenencia de Atosa desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XX y posteriormente hasta el siglo XXI, ¿sí? Porque de pronto, y esa es una apuesta, no la vamos a comentar acá, pero sí que es una apuesta fundamental que lo que más hacemos, ¿sí?, es que el hombre, la definición del hombre, es metáfora, solo metáfora. No es que haga metáfora, solo metáfora. O sea, son seres, ¿sí?, que transportan, ¿sí?, y obviamente tienen peso, pero tienen un transporte de alguna manera muy fuerte. Y dice algo con lo cual concluye, es que
sigo después de la nota de 157. Es una imagen que capta no solo la capacidad de viajar de las células cancerosas, metástasis, ¿sí?, sino también del viaje de la cosa, o sea, de su propia historia. ¿Sí? El largo arco del descubrimiento científico e inmerso en este viaje. El ánimo, tan ineludiblemente humano, de burlar, perdurar y sobrevivir. Está incluido también a nuestro ánimo humano de trasegar y perdurar y sobrevivir. Es decir, tiene esa dimensión. Obviamente, ¿sí?, cuando uno escribe un libro, ¿sí?, tiene una intención, un propósito. Y este libro, por lo menos, tiene una intención muy clara, ¿sí?, una intención muy clara, que la pone Mukherjee de la siguiente manera. Después del encuentro que está hablando, el famoso encuentro con Germanina, ¿sí?, una de las pacientes de él, ¿sí?, dice Mukherjee, ya terminando, mi reunión con ella esa noche no era para hablar de fármacos y terapia, sino para tratar de lograr una reconciliación sincera con su afección médica. Una reconciliación. Lo pone un poco biográficamente con su paciente. Me parece que la biografía del cáncer tiene como intención buscar esa reconciliación sincera con ese problema que somos nosotros, que está unido a nuestro tema. Una reconciliación que pasa, ¿sí?, entonces puedo y digo, ¿sí?, la apuesta de que es una biografía de lo que somos, es decir, el biografiado somos nosotros, ¿sí?, no es una autobiografía, es otro. Porque el que hace la autobiografía está escribiendo en primera persona. ¿Sí? Esta no es una autobiografía, es una biografía, ¿sí?, del cáncer, pero el cáncer es lo que somos. Por consiguiente, es una biografía de nosotros. Una biografía que busca la reconciliación con nuestra situación genómica, con lo que somos ahí. Y tal vez porque la empresa tiene mucha desesperanza en negar lo que somos. Y me parece que ese sería el punto de mi caso, del problema. Cuando uno mira al inicio, vamos al inicio, porque voy a dar otro paso, entonces decimos, primer paso, compromiso antropológico. Segundo paso, un poco la naturaleza de la biografía. Tercer paso, tercera idea que queríamos marcar, es la idea, ¿sí?, de la metáfora. Vamos al prólogo, vamos al prólogo, en términos literarios, dice, ¿sí?, la fecha, ¿no?, 19 de mayo del 2004, tengo un personaje muy completo de la página. Efectivamente, ya sabemos que en la nota inicial, ¿sí?, hay una cosa interesante en la nota del autor. Él dice que él quiere hacer una historia del cáncer, inicialmente una historia del cáncer, que como dije, es la historia de lo que tenemos, pero dice una cosa que coloca en que no sé, está en nota del autor, pero en el prólogo. Aunque venga los respuestos también, ¿sí?, va a cambiar un poco la situación. Y es que la historia del cáncer tiene dos personajes fundamentales. Dos personajes. ¿Sí? Primer personaje, ¿sí?, Sidney Farber, médico, oncólogo, ¿sí?, padre de la quimioterapia, y Mary Lasker, ¿sí?, que sabemos que va a ser muy importante Mary Lasker para, digamos, por decirlo así, el trabajo de la conciencia social sobre el carácter de la enfermedad y el compromiso de la comunidad norteamericana en la lucha contra el cáncer. Dos personajes centrales. ¿Sí? Y que uno podría decir, el mismo lo dice, que se trata de una historia militar, porque la historia de la lucha contra el cáncer y de algo, ¿por quién? Por Farber y Lasker, de todo el mundo perfecto. Pero del libro, muchos personajes van a entrar. Hay un personaje que entra en la primera parte, que es Carla, una paciente. Una paciente importante, que es Carla, ¿sí? Y obviamente con una enfermedad, ¿sí? Una peculiaridad, la leucemia, de la cual justamente mujer que es una especialista. Entonces obviamente va a ser su persona. Pero hay algo interesante, y es que cuando comenta cómo la conoce, cómo comenta con ella, ¿sí? Él dice perfecto. El final del prólogo me llama la atención. Veamos el final del prólogo. Viene en contacto con Carla durante el tiempo último que hice. Y me llama la atención por el punto de paso que vamos a hacer. Hablamos durante una hora, tal vez. Ahora eran las 9:30 de la mañana. Debajo, la ciudad se agitaba ya plenamente despierta. Al irme, la puerta se cerró detrás de mí. Ojo. Mujer, ¿a qué mundo pertenece?
A San de los Santos.
Padre de los Santos. Es el medio. Entonces se cerró la puerta. ¿Sí? Y una corriente de aire me depositó fuera de la habitación. Mientras se llama a Carla en un interior, en su interior. Es. Carla, ¿a qué mundo pertenece? A los enfermos. Que quedó cerrada, sellada en su habitación. Me llama la atención de que después del recorrido, ¿sí? No va a empezar con Carla. Carla va a entrar intermitentemente, de a vez en cuando, dependiendo del tema, etc. Me pregunto, y esa es la pregunta que vamos a hacer, ¿qué le pasó a Carla? No tiene la nombre, sino cuando quedó encerrada en su interior, en su habitación, ¿qué le dio? ¿Qué le ocurrió a Carla? ¿Qué es una qué? ¿Una paciente?
Una paciente.
Para explorar eso, proponemos que trabajemos con Sonda. Que trabajemos con Sonda porque es la paciente que tiene que enfrentar esa encerrada que quedó aquí Carla.
Sí.
Y que tiene una serie de preguntas que me parece que son las preguntas elementales. ¿Sí? Es decir, más allá de que sea Sontag una excelente escritora, ¿sí? Es obvio, ¿sí? Que empiezan las preguntas. Mire la primera. Entonces vamos con Sontag tratando de seguir a Carla encerrada en su habitación después de lo que le acaba de decir mujer. ¿Sí? Es que le daríamos y Carla tiene que hacer algo con eso, ¿no? Pero acaban de dar una noticia, tiene cáncer, etcétera. ¿Cómo elaboramos eso? Esa parte del trabajo de ella misma, de Sonda. Y entonces empieza una idea central, ¿sí? Creemos que el trabajo de Sonda es un trabajo con la metáfora que significa el cáncer, con una decisión de Sonda muy clara. Insisto, el cáncer no es una metáfora. está combatiendo contra eso. Pero no significa que, porque está cargada de muchas metáforas muy complicadas. ¿Sí? Al decir no es una metáfora, está diciendo es una realidad que me afecta en mi vida. ¿Sí? Estoy sellada con la torre con cara. Y empieza el problema. El libro que escribe Sontag, muy distinto al de Bukerke, pero en eco, tiene como propósito no examinar las causas físicas del cáncer. Eso es un libro por investigación de tiempo. El médico de Bukerke. Digamos, eso es lo que estaría tratando. No se trata de esto, sino examinar las fantasías. ¿Sí? Y sobre todo las fantasías punitivas, las mistificaciones con las cuales está vendida esa manera. ¿Sí? Y por eso ella se va a enfrentar y va a querer demostrar en su libro cuáles son los usos que se hace del cáncer como metáfora. Digamos, esa es la idea. Y hablamos de la pregunta sonda. ¿Y para qué escribes eso? ¿Cuál es la intención? Y una intención que me parece que compagina muy bien con la de mujer. La intención es liberarnos de las metáforas con las cuales se ha vivido normalmente un enfermero. Liberarnos. Inclusive al final del texto, Sontag apunta algo, en 1977, ¿sí?, de que así como hay una inmunología orgánica, deberíamos buscar una inmunología de otro nivel. Yo la llamaría una inmunología metafórica. ¿Sí? Es decir, esa parte final de la que te digo. Liberarnos de las metáforas con las que hemos construido el paisaje del enfermo de cáncer. ¿Sí? Es una intención muy, muy clara. Sontag utilizará un recurso que consiste en lo siguiente. ¿Sí? Esto ya ha ocurrido antes. Si Mugerke apela al cáncer de sangre mama de aposa para poder mirar y encarar su objeto particular que es la leucemia, ¿sí?, Sontag apela a la tuberculosis para delimitar el carácter metafórico que tiene, ¿sí?, el problema del cáncer. Y se hace la pregunta, aunque ya la vamos a mirar, ¿qué es lo que tiene en común la tuberculosis y el cáncer? Digamos, siglo XIX, tuberculosis, ¿sí?, siglo XX, cáncer. La idea de que ambas enfermedades son intratables y caprichosas. O sea, que su génesis no es tan claramente delimitada. ¿Sí? Intratables y caprichosas. Digamos, esa es una idea fuerte. Que también va a utilizar Bukerke para decir por qué este es un emperador de todos los males. ¿Sí? El cáncer tiene esa característica, es el emperador de todos los males, que somos nosotros mismos. ¿Sí? Una enfermedad intratable y caprichosa es una fuente de un terror avisado y crecimiento. Es decir, provoca pavor. Es algo que uno diría el emperador de todos los mantum, y es el terror, es el pánico, o sea, ese pánico me parece que es el que encierra a Carla en su habitación. ¿El pavor por qué? ¿Cuál es la pregunta más básica que tiene alguien cuando recibe el diagnóstico de cáncer?
¿Por qué a mí?
Un problema de culpabilidad y de, me lo he dicho, de que como que eso no tiene que ver conmigo, y si me ocurre, ¿por qué a mí? Y sobre todo el aborto. Vale. ¿No? me voy a morir. Me voy a morir.
¿Hasta cuánto voy a durar?
¿Cuánto? Es decir, inmediatamente tengo el problema de la duración de la vida, de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué a mí? Y el temor a la muerte. Es decir, lo que ella llama la ecuación Krebs. La ecuación Krebs, que significa muy claramente, ¿no? Cáncer igual muerte. Cáncer igual muerte. Sontag se revela contra él. Un poco como lo dice que su mamá se creía, papá está muy bien, ser especial, que iba a vencer eso. O sea, que esa ecuación no era una ecuación universalmente válida, sino que en algunos casos, pero no en el caso de ella, por lo menos no en el caso de ella. Y para poder desmontar esa ecuación, ¿sí?, ella va a enfrentar lo que denomina las mistificaciones. ¿Sí? Una de las características que ocurre, y me parece que ese es el problema del dolor, es que en la sociedad del bienestar, la sociedad del bienestar, que es la sociedad contemporánea, ¿sí?, la sociedad del triunfo de la medicina, ha tabuizado, ¿sí?, tabuizado, ha convertido el tabú, el dolor, el envejecimiento, la finitud, la enfermedad y, ¿por qué no?, y sobre todo, ¿sí?, la muerte. Es un tabú.
Estamos hablando entonces ante una situación en que mujer que habla de biografía del cáncer. Si bien el cáncer entonces nos enseña y nos dice que está íntimo, que está amarrado, que está pegado a nuestro genoma, es decir, el cáncer soy yo. Él aquí en la página 50, en la página 25, hay dos diferencias en donde empieza a comparar. Compara el ser, donde dice, bueno, nosotros crecemos, nos adaptamos, nos recuperamos, es decir, vivimos. Pero empieza a compararlo con el mismo cáncer y dice, si yo soy ese cáncer, también crezco, también prospero. El cáncer, a diferencia, prospera, es decir, crece, es decir, se moviliza. Ese, parece que ese sí prospera, mientras que el individuo como ser vivo no prospera. Si eso es así, y si la biografía es hasta la muerte, ¿cómo se habla de una biografía de un cáncer cuando no muere?
Claro, yo creo que ese es un punto interesante. Dije, anoto lo siguiente. Yo creo que Merkel, y voy a votar una tesis que discutíamos el día con Juan. Un modelo de hacer una tesis, una historia, es hacerlo muy occidentalmente. Que es lo que digo, nace, se desarrolla y muere. En ese sentido, es una historia como las que entendemos, porque un hombre occidental piensa muy progresivamente, muy, incluso un término, muy con intencionalidad, con telos, sigue una línea, un fin, va detrás del fin. Pero Miguel, que es sigue, es de la India. Yo creo que aquí está jugando una idea distinta, que es una biografía, sería el desarrollo de una permanente transmigración de algo que es eterno, que es el caso. Es decir, casi lo diríamos, el individuo perece, pero aquello que mata al individuo, al este particular, es inmortal.
¿Muere con el individuo?
¿Ah?
No.
¿Muere con el
individuo?
Muere
el individuo,
sí. Muere el individuo, pero no muere el individuo. No muere el cáncer. ¿Ah?
No la historia del cáncer, pero el cáncer te sirvió
para hacer. Claro, porque era lo que lo individualizaba. Era lo que lo individualizaba, pero nuestro objeto, su objeto de biografía, que sería el cáncer, no muere. No muere, y tiene una característica permanente, casi de transmigración. Me parece que ese elemento es interesante. ¿Sí? Sería una historia de algo que tiene la característica de la transmigración permanente. Porque Atosa transmigró ¿en dónde? En carne. Atosa murió, claro, el niño no murió. Carla, hasta donde sé, no muere. Pero obviamente todos morimos, digamos, el individuo es finito, mientras que aquello que individualiza a este individuo con este cáncer no es así.
No, y si tiene un hijo, es muy probable que.
Por eso es que el inmortal es el gen. Entonces el gen es lo que tiene que ser inmortal y el cáncer es inherente al gen.
Claro que es una, hacer una historia así es una historia muy rara, ¿me entiendo? O sea, para un hombre occidental, uno dice, uy, yo creo que está pensando en el modelo de la transmigración hinduista. Es decir, para poder pensar que va pasando de un lado a otro, transmigrando, que es una tesis de inmortalidad muy fuerte. ¿Sí? Y yo creo que nos permite cambiar nuestra concepción habitual de la enfermedad, de lo que somos. ¿Sí? ¿Qué es un juez?
Está muy paralelo a la herencia. Es así. El fenómeno descrito en la herencia es muy paralelo a la herencia.
Sí, claro. Y por eso termina con el libro del gen, me parece.
Sería como un problema karmático.
¿Ah?
Como claro. El karma.
Sí, yo creo que está pensando un poco así. Eso tocaría mirarlo con más cuidado, pero uno no escribe al margen de su mundo vital. Y ese modo de construir el texto, me parece que es muy, muy bueno. Pero con una idea, que eso karmático no sería de peso, porque él insistiría que no sería un karma en sentido de peso,
de carga,
sino más bien de transmigración.
O sea, y en el sentido de transmigración es un sentido netamente esencial. O sea, que lo que somos realmente es esa esencia, ese éter de que marca la eternidad. Entonces eso en él como indio y como necesariamente tener una estar incluido en esa cultura necesariamente es lo que de fondo él está pensando, es lo que de fondo él es, porque él está también constituido por su cultura, por lo tanto escribir sin que eso salga sería prácticamente imposible.
Es decir, diríamos yo creo que invierte la
que ahí, perdóname un segundo, Fernando, que ahí creo que también está que es una de las claves fundamentales para entender por qué primero este libro y después el gen, en el sentido de que el gen tiene una mirada mucho más explicativa y en él mismo, de acuerdo a su formación como oncólogo, pues él lo que quiere responder finalmente de una u otra forma, que es lo que en este libro queda en deuda, es cuál es la etiología realmente. Marcar fuertemente cuál es el factor etiológico, en dónde es que está la pepa del asunto, y precisamente por eso comienza con el gen, porque él siente que en esto, que se expresa más claramente, más que en el libro, en la película. Del libro ya salió una película, que pueden ver, está hecha en 3 capítulos en este momento en internet, y se pueden ver los 3 capítulos.
¿Y cómo se llama la película?
La película se llama exactamente igual que el libro.
¿La del gen o es?
No, la de este.
La del
emperador.
Lo que pasa es que también buscan que si uno conociera el motivo del cáncer, pudiera no vencerlo. Y eso es lo que ellos leen en ese libro, tanto Susan Sonda como Mujer. Si uno supiera, y eso es lo que la gente le da miedo, porque uno desconoce, cuando uno se enfrenta a un desconocido, produce terror. Y eso es lo que uno lee cuando uno habla con un paciente con cáncer. Ese miedo. También lee que la enfermedad es un castigo. También.
Pero ese es el uso de la metáfora.
El uso de la metáfora. Y eso es lo que yo identifiqué o creí cuando leí de Susan Sontag, lo que ella se queja, de que al cáncer no se le dice cáncer, sino otra cosa. o se le quiere tapar, ocultar, como decir, no vamos a invocar un demonio, por decirlo así. Entonces, cuando usted habló de la trascendencia de que es hindú, yo me acordé de un pasaje que dice la Biblia, y te castigaré hasta la tercera y cuarta generación. O sea que eso también trasciende, no solamente el hindú, sino a nivel cristiano también trasciende.
Pero si va al fenoma, al genoma, en alguna lectura de aquí dice que llega inclusive a ser más perfecto, es la versión más perfecta mía, el cáncer. Dice que llega a ser la versión más perfecta mía. Si eso es así, nunca voy a poder llegar a separarlos, sino que él va siempre a ganarme. Siempre va a estar resistente, por ejemplo, a un tratamiento, a alguna cosa. Va a perdurar. Eso cambia, por ejemplo, el paradigma de cómo es que nosotros estamos enfocando el tratamiento de un cáncer. Estamos agregando vida sobre vida, pero no estamos en realidad luchando contra algo que realmente no se va a curar nunca.
¿Sabes? Yo creo que la percepción que el cáncer somos nosotros de toda la evolución. Todo lo que hemos empleado como herramientas para surgir como seres, la enfermedad del cáncer, todas las herramientas que tenemos, los que persisten.
Claro, pero lo que tendríamos que hacer es que no tendríamos, uno dice sí, pero eso es el objeto de combate. Uh-huh. Es lo que somos, pero lo volvemos un enemigo. Lo volvemos un enemigo, lo combatimos, está desterrado, hay que desterrarlo, hay que ocultarlo, etc. Es ocultar lo que somos. Lo que pasa es que es muy complicado culturalmente, creo yo, decirle a una persona: usted es enfermo de entrada. O sea, el cáncer es usted. Pero doctor, si estoy sano, ¿qué es el problema de la prevención? ¿Hasta dónde llegan los niños? Sí, digamos eso. El revelador es muy fuerte, me parece a mí. Porque nosotros decimos uno de los grandes problemas, o sea, nuestra concepción, es que las enfermedades, las patologías, son anormalidades. No tiene que ver conmigo. Viene de afuera y ocurre porque no se sabe qué, cómo, que hay alguien que me está haciendo brujería o algo así. Tenemos una serie de concepciones, un poco, pero no nos identificamos con eso. Porque nos hemos identificado con qué? Con la, ¿sabes? Con la normalidad, con el crecimiento. Entonces, el libro golpea porque cambia un poco esa formulación.
Sí, que pero igual quiero compartir una cosa. Es la primera vez que participo en este tipo de actividad. Y pues quiero leerles una cosa que es, bueno, lo que escribí, ¿sí? Y es que, pues hemos estado como reflexionando y pensando sobre, digamos, la enfermedad y la lucha contra la misma, ¿sí? Que es, en este caso es el cáncer. Y es que, pues no me he leído completamente los dos libros, sino los capítulos que recomendaron. Y es el que espero que de pronto resuelva las preguntas que al final les voy a leer. Y es, ¿qué sucede con el ser humano que lo desarrolla? Y es lo que intento como resolver o visualizar al percibir de lo que queda como entre líneas. Y es que, pues, de una parte de lo que se ha discutido, y es que se interpreta de pronto como un proceso de elaboración de un duelo frente a una lucha sin sentido, porque desde el inicio se conoce cuál va a ser el final o triunfador, donde el teatro de vida le da un papel protagónico de luchador, guerrero, con aspiración de victoria, en la escena de una lucha temerosa donde se mengúa el propio ser. Entonces, pues me surgen como varias preguntas. Si vale la pena la lucha contra el cáncer, ¿qué implicaciones tiene el asumir la lucha? ¿Se puede negociar esa lucha? Y si esa decisión de hacer o no hacer, ¿a quién corresponde? ¿De quien está del lado del mundo de los sanos o del mundo de los enfermos, donde se percibe un intento por regresar a un estado o un intento de huir o alejarse de un final? Pues es como lo que quería compartir con ustedes.
Sí. Interesante dos cosas. Uno, primero, es tendríamos que redefinir también el sentido de la lucha. Porque, digamos, si uno dice las metáforas bélicas militares, uno dice la guerra, pues la guerra es el mundo del enemigo. Primero que hay un enemigo.
Sí.
El gran problema es que uno dice el enemigo no solo. Uno pone el enemigo cerca afuera. Pero resulta que aquí estamos luchando con un enemigo.
¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo?
Que es mi amigo.
O sea, un enemigo
que
no.
Que es mi amigo.
Pero mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Los griegos sabían que con los bárbaros había ponerlos afuera, ¿sí? Pero que las luchas internas, que eran las luchas entre amigos, entre griegos, había que llegar a unos acuerdos. Entonces uno dice, ¿cómo pactar con algo que justamente me está matando? ¿Hasta dónde llega el acuerdo? ¿Sí? Pero lo importante, yo creo que tanto Sontag como Gerke, es decir, el enemigo no. No es externo, eres tú. El enemigo eres tú. Estoy luchando con el enemigo. Dos estrategias distintas. Por eso digo, Carla queda ahí encerrada con unas preguntas y Sota dice, ese es un trabajo de desmistificación. Es decir, que no necesariamente significa muerte, por lo menos ahora. Por lo menos ahora. Porque la muerte es constitutiva también de nuestro ser. Pero no por lo menos ahora. Y entonces tiene que redefinir también la vida y tiene que redefinir la muerte. Que yo creo que es un punto final con lo cual termina Gerke. Esto implica redefinir en qué consisten nuestras victorias. ¿En qué consiste nuestra victoria?
Profe, tal vez lo que pasaba con la otra paciente, con Germain, que ella lucha, ¿cierto? Tiene su grupo científico que la apoya en el tratamiento, pero ella a través de sus blogs de internet, a través de sus grupos de pacientes, también busca sus tratamientos. Y finalmente pues ya nada le sirve. Y a mí me impactó mucho cuando él le dice, finalmente, y es el último párrafo del libro, ¿cierto? En esta última noche embrujada, apenas aferrada a su vida por un frágil hilo, reuniendo toda su fuerza y dignidad, para ir en silla de ruedas a la privacidad del baño, era como si Germain hubiera encapsulado la esencia de 4.000 años de guerra.
4.000 años de guerra,
quizás.
Sí, es el de los 500.
Porque empieza con la paciente que está siendo diagnosticada inicialmente,
sí,
que tiene todos sus miedos, todas sus dudas, queda encerrada en esa habitación, y termina con la paciente que hizo todo.
Que luchó, pero que va a morir también, ¿no?
Sí, pero que utilizó su ingenio, ¿cierto? Utilizó su imaginación, hizo todo.
Todo.
Ella puso todo.
Sí, y mira, a mí me impresionó, ¿sí? Leyendo eso, en el texto de Riff, ¿sí? Nadando, Riff comenta algo muy, muy conmovedor realmente, y es cuando ya está de nuevo la enfermera que ha acompañado a Sontag todo el tiempo, ¿sí? Que ya estamos en el último momento, ¿sí? Que es este la última hora. Bien, pero como vio, porque poner otro tema, mire lo que dice mi madre, cito a Riff, estamos en la última, la 54, si mi madre se había imaginado a sí misma como alguien especial, su última enfermedad expuso cruelmente la fragilidad de esa concepción. Ella va a vencer la muerte, voy a luchar, son luchas, y lo último, se rompe. La enfermedad fue inclemente en el grado de dolor y miedo que le infligió. Mi madre, que tenía la muerte, que tenía a la muerte más que nada, vivió angustiada por su inminencia, luchó. Germain también luchó todo el tiempo. Poco antes de morir, miró a una de las asistentes de enfermería, una mujer espléndida, que la cuidó como a su propia madre, y le dijo, voy a morir. Y luego comenzó a llorar.
Se quedó. Pero yo creo que Germain murió, pero ganó. ¿Por qué ganó? Porque dice, yo en estos tiempos que duré 6 años, creo que me duró eso, yo pude ayudar a criar a mi hija y ahora es una estudiante. Redireccioné mi vida. Yo creo que cuando ella murió, murió en paz.
Murió en paz. Claro, porque le dio sentido.
Que sin embargo ahí fíjate que en contraste a lo que tú dices, pues Sontag ya había pasado supuestamente por dos cánceres. Entonces ella había sobrevivido 30 años del primero, o sea que ella había sido una victoriosa y había logrado acabar con el cáncer de seno, había terminado con su sarcoma de útero y ahora se volvía a enfrentar a la misma batalla. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, y entonces ¿cómo redefinimos esta guerra? Finalmente, estas batallas son distintas de la guerra, esta guerra es otra totalmente distinta y apunta perfectamente a tu pregunta. Entonces,
pero yo creo que ella sí ganó también, Sontag también, mira que nos tiene discutiendo a todos.
Bueno, no, por eso, o sea, ¿en qué sentido ganó? Porque finalmente cuando ve, es que cuando uno asume que somos nosotros mismos ese cáncer, pues entonces la única posibilidad es pacificarnos desde ya.
Eso.
La paz desde ya.
Si soy yo, yo me reconcilio con esto y aprendo a convivir.
Ya.
De acuerdo.
De acuerdo.
Una frase de Freud en relación al cáncer de paladar que tenía. Uh-huh. Y él decía, mi querido cáncer progresa. Es decir, tiene que haber una convivencia con el enemigo, una convivencia amorosa con el enemigo, que a la larga es un balance entre el eros y el tánatos, que hay en todo ser humano, el balance de dos energías. Ese balance tiene que existir para poder convivir con esa realidad.
Y te preguntaría un punto, pero ¿tú crees que la sociedad actual, el mundo del hipertrúfico y todas esas cosas, el mundo actual como lo tenemos, tú puedes todo, es el mejor ecosistema, ambiente para que esa acuerdo, conciliación con el enemigo que somos nosotros mismos, sí, se pueda
parece, ¿no?
No parece. No, es un mundo muy antagónico.
Exacto.
No parece, y además en el libro el emperador de todos los males se ve la presencia de la industria, del consumismo, de la tecnología por la tecnología. Entonces eso es como también una historia paralela del cáncer, ¿no?
Sí.
Diferente a la que usted empieza a analizar acá.
Sí, sí, sí.
Que
la historia para eso
choca completamente.
La historia de la sociedad norteamericana en la lucha contra el cáncer, pero la autocomprensión también. O sea, tenemos que reducir nuestros niveles de consumo. Hay muchas tareas que también son individuales, personal, que Carla lo tiene que hacer. Pero yo creo que también lo tiene que hacer la sociedad. Y me parece que este es un punto importante para eso. Y tal vez por eso, es muy difícil de hablar de cuál es la intención de un escritor frente a un libro, pero tal vez esa es la intención de poner el libro a circulación pública. O sea, abrir con un diálogo con la cultura. Estamos hablando con la cultura. Este es un problema que tocamos, lo médico, lo individual, pero también lo cultural, por ese tipo. Es decir, uno no dice, mi querido enemigo. Tú no hablas así. No, uno dice, mi querido amigo. Los queridos son los amigos. Los enemigos que, pues, odiados, si uno no invita a su cumpleaños a los enemigos. Uno tiene un problema con los enemigos antagónicos, confrontantes. Pero esa idea, lo que tú anotaste bien de Freud, de decir mi querido el cáncer, mi querido enemigo, ya está planteando un problema distinto.
Como si yo odiara a mi mellizo.
A mí me parece también importante, si los seres humanos tenemos esa doble ciudadanía, pero también es cierto que las personas que trabajamos en salud tenemos un permiso que es abierto, que se puede, por así llamarlo, transitar entre esos dos mundos con un mayor número de veces, de frecuencias.
Con más frecuencias.
¿Cierto? Entonces, atendiendo a eso, si yo tengo ese tránsito, tengo ese paso diplomático, eso también me da a mí una responsabilidad. Y también me hace reflexionar acerca si estoy luchando contra ese enemigo, pero hoy puedo dilucidar un poco más que en realidad no es mi enemigo. Y en la medida que tengo ese tránsito abierto, también tengo la responsabilidad porque yo intervengo, altero el mundo del otro. En esa medida podemos reflexionar y replantear cuál es el objetivo que tenemos nosotros al ingresar al interior de ese mundo del enfermo y pensar cómo podemos construir ese tipo de victoria que puede ser diversa.
Pero acepto, digamos, el punto de que esa transitoriedad es más frecuente, ¿sí? En la medida en que la enfermera o el médico está tratando con eso. Pero creo que la idea de ver que el portazo y que el viento lo sacó es interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente el dolor o mi enfermedad soy yo. Tú puedes acompañar, ¿de acuerdo?
La evidencia es del enfermo.
Tú puedes acompañar, perfecto. Y ahí estás en un problema importante. Un poco Sartre decía algo que me parece interesante. El dolor de muela individualiza. Es decir, es lo más lindo, es lo más personal. Entonces ahí hay un problema de ese límite de lo personal interferir.
Pero sin embargo, cuando lo lleva uno a la teoría, por ejemplo, a las teorías de conflicto, pues aparece ese personaje del que tú estás hablando, que es el mediador. Y entonces, en esa recuperación de estructura o de biografía para seguir a mujer, que pues está el que trabaja y que necesariamente es parte del conflicto porque no puede salirse de él, vive en el área de conflicto, pero ha tomado la postura de la mediación. Y entonces es finalmente ese que precisamente puede ir a donde los dos ciudadanos y sentarse ahí y precisamente tiene que mostrar cómo realmente desde una pacificación o de una apuesta a verse iguales es donde posiblemente haya un terreno de mediación. Sí.
Te reencuentro, el facilitador.
El reencuentro, el facilitador.
Ese es un bonito libro, el de Lederach. Sí, lo recomendamos
Paul
bastante.
Lederach,
¿sí?
Paul Lederach, la imaginación.
Es uno de los expertos en resolución de conflictos, ¿sí? Se llama La imaginación
moral.
La imaginación moral. De hecho, el estudio de Lederach, ¿sí? Parte del caso, está hecho en Colombia.
Está hecho en Colombia.
En Colombia, los casos sobre.
Los casos finales.
Sobre diálogos, etc. Es un experto en resolución de conflictos. Paul Lederach. Paul Lederach, La imaginación moral. Yo creo que va muy en la tónica de Bukerke con respecto al problema de los conflictos sociales. Es decir, es un hombre facilitador y es la idea del facilitador, ¿no? Que creo que es la idea, con eso termino, del hermenéutico. Es decir, el hermenéutico, que es un dios griego, tenía una función muy importante y era poner en diálogo a los dioses, ¿sí? Y poner en diálogo a los dioses con los hombres. La función de la hermenéutica es eso, que creo que es la tarea fundamental de la filosofía. Es decir, facilitar eso. Es de esos niveles de comprensión. Bien, entonces nos vemos dentro de 15 días con el otro paso, ¿no? Vamos a concentrarnos en soltar y ya saben por qué. ¿Sí? Vamos a escuchar a la. ¿Ah?